A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a nuestros amigos del programa Historia de la Iglesia. En el día de hoy estaremos considerando la reforma en Gran Bretaña, es decir, en Inglaterra y Escocia. Y al considerar el movimiento reformador en Inglaterra y Escocia, notamos de inmediato una gran diferencia entre sí y una gran diferencia entre el primero, la reforma inglesa, y el ocurrido en Europa continental. De hecho, algunos historiadores se preguntan si es correcto hablar de una reforma en Inglaterra o si se trató simplemente de una reacción política en contra del papado. El cínico y filósofo francés Voltaire diría en el siglo XVIII, Inglaterra se separó del papa porque el rey Enrique se enamoró. Lo cierto es que la Iglesia de Inglaterra sufrió un cambio real, aun cuando sus inicios no fueron muy prometedores. En esta entrega de hoy dedicaremos nuestra atención al proceso de la reforma de Inglaterra para pasar a considerar la reforma en Escocia en posteriores entregas. Vamos a hablar específicamente ahora de Enrique VIII. Y durante el siglo XVI, Gran Bretaña estaba dividida en dos reinos, el de Inglaterra, bajo el régimen de los Tudor, y el de Escocia, bajo el régimen de los Estuardo. Aunque había cierto parentesco entre estas dos familias, la relación entre ambas dinastías había sido tensa por mucho tiempo. Debido a que Escocia estaba aliada con Francia a principios del siglo XVI, el rey de Inglaterra, Enrique VII, decide fortalecer su alianza con España, casando a su hijo Arturo con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos Fernando e Isabel. Pero 4 meses después de la boda, Arturo murió y los reyes católicos propusieron casar a Catalina con el otro hijo de Enrique, del mismo nombre que su padre, que ahora pasaba a ser heredero del trono. Esto tenía el inconveniente de que las leyes canónicas prohibían que un hombre se casara con la viuda de su hermano. Pero el rey de Inglaterra no estaba dispuesto a perder la amistad con los reyes de España ni la dote de esa princesa. Así que pidió una dispensa papal para celebrar el matrimonio, la cual le fue otorgada por el Papa Julio II. Cuando Enrique VII murió, su hijo ascendió al trono de Inglaterra en 1509 con el nombre de Enrique VIII. Pero con el paso del tiempo, su matrimonio con Catalina comenzó a tener dificultades porque ésta no le daba un hijo varón que le sucediera en el trono. Solo logró sobrevivir una niña a la que llamaron María. Cuando Enrique perdió la esperanza de que Catalina le diera un hijo, para esa fecha ya ella tenía 41 años de edad, decide divorciarse de ella alegando que su matrimonio con la viuda de su hermano no había sido válido a pesar de la dispensa papal, ya que en Levítico 20:21 dice: y el que tomare a la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Pero al pedir a Roma la anulación de su matrimonio basado en esto, para casarse con su nuevo amor, la joven Ana Bolena, el Papa Clemente VII se negó a concedérsela por cuanto Catalina era tía de Carlos V, el monarca más poderoso de aquellos días y a quien Catalina le había pedido ayuda en este asunto. Así estaban las cosas cuando ese mismo año Ana sale embarazada, lo que hace más urgente la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina para poderse casar públicamente con Ana Bolena y asegurar que el niño que habría de nacer fuese un sucesor legítimo del trono inglés. Para tales fines, el rey depuso al cardenal Thomas Wolsey, arzobispo de Canterbury, acusándolo de traición por cuanto éste no había logrado la anulación del matrimonio y designó en su lugar a Thomas Cranmer. Luego convocó el Gran Parlamento de la Reforma, al cual se le dio la tarea de separar a la Iglesia de Inglaterra del Papa y colocarla bajo la autoridad del rey de Inglaterra. El próximo paso fue anular el casamiento de Enrique con Catalina el 23 de mayo de 1533 y 2 días más tarde legitimar su matrimonio con Ana Bolena, ya que se habían casado en secreto el 25 de enero de ese mismo año. También se proclamó que los hijos que nacieran de esa unión serían los herederos legítimos del trono. Ahora, como cabeza de la Iglesia, Enrique llevó a cabo algunos pequeños cambios en la Iglesia de Inglaterra, pero era obvio que este hombre no estaba interesado en una verdadera reforma, sino más bien en fortalecerse políticamente. Aparte de que Enrique tampoco veía el protestantismo con buenos ojos, así que la Iglesia anglicana seguía siendo muy parecida a la católica, solo que sin papa. El 7 de septiembre, Ana Bolena dio a luz una niña a la que llamaron Isabel. Y en enero de 1536, Catalina muere y el mismo día de su entierro, Ana sufre un aborto. A partir de ese momento, su matrimonio con Enrique empieza a peligrar, hasta que finalmente fue acusado de adulterio, algo que probablemente no ocurrió, y fue ejecutada por decapitación. El rey se casó entonces con Jane Seymour, la cual finalmente el 12 de octubre de 1537 le dio al varón que Enrique había estado esperando por tanto tiempo y el que llamaron Eduardo como rey Eduardo VI, que finalmente fue. Al morir Enrique VIII en el 1547, le sucede su hijo Eduardo VI, un joven adolescente en cuyo corto reinado de apenas 4 años se llevaron a cabo reformas un poco más profundas. Eduardo sube al trono de Inglaterra cuando apenas tenía 9 años de edad, por lo que el poder quedó en manos de 2 regentes, Eduardo Seymour, duque de Somerset, y John Dudley, quien fue luego nombrado duque de Northumberland. Ambos estaban interesados en continuar el proceso de protestantización por temor al regreso del catolicismo y consecuentemente la pérdida de ingresos para el gobierno. Durante su reinado se publicó el libro de oración común, redactado primordialmente por el obispo Cranmer, que regulaba la liturgia de la iglesia anglicana y resumía sus principales artículos de fe. Aquí se introdujeron algunos cambios importantes para el avance de la reforma en Inglaterra, acercándose más al Nuevo Testamento. Finalmente, Eduardo, aún adolescente, sucumbe ante la enfermedad, pero antes de morir, dispuso la línea de sucesión por cuanto no deseaba que su hermana María, de religión católica, fuese coronada reina, y Eduardo escogió como sucesora a Jane Grey. Cuando Eduardo muere el 6 de julio de 1553, su muerte se mantuvo en secreto por unos días para dar tiempo de preparar la sucesión. La nueva reina fue coronada el 10 de julio y aunque las autoridades le juraron fidelidad, el pueblo no estaba conforme con esta elección. María aprovechó esta coyuntura y el 19 de julio entró en la ciudad de Londres reclamando la corona. Juana, o Jane Grey, se vio obligada a abdicar, siendo ejecutada unos meses más tarde, en 1554. Cuando asciende al trono María I, vuelve a implantar el catolicismo en Inglaterra y desata tal persecución contra los protestantes ingleses que ha sido conocida en la historia como Bloody Mary o María la Sanguinaria. Alrededor de 290 personas fueron quemadas en la hoguera o muertos por otras torturas. Entre los mártires más conocidos de su reinado están Hugh Latimer, Nicholas Ridley y Thomas Cranmer. Este último había firmado una retractación y estaba supuesto a declarar públicamente su regreso al catolicismo. Hay un escrito de él retractándose de esta retractación que él hizo, y vamos a citar sus propias palabras. Dice él: "Hay un escrito contrario a la verdad que ha sido publicado y que ahora repudio porque fue escrito por mi mano contra la verdad que mi corazón conocía. Y puesto que fue mi mano la que ofendió al escribir contra mi corazón, mi mano será castigada primero. Cuando esté yo en la hoguera, ella será la primera que arderá". Y así lo hizo. Dejó la mano en el fuego hasta que se carbonizó. Y este acto de valor hizo que las personas olvidaran sus antiguas flaquezas y Cranmer ha sido considerado como un héroe nacional en Inglaterra. Durante el reinado de María, muchos cristianos huyeron al continente, donde entraron en contacto con teólogos calvinistas y adquirieron un entendimiento más claro de las enseñanzas bíblicas. Por otra parte, el extremismo de la reina provocó entre los ingleses una creciente reacción en contra del catolicismo. Y a la muerte de María en 1558, Inglaterra no la lloró y dado que no tuvo hijos, le sucedió en el trono su media hermana Isabel, la hija de Ana Bolena y de Enrique VIII. Conocida como Isabel I, reinó del 1558 al 1603. Esta Isabel implantó de nuevo el anglicanismo en Inglaterra, muy probablemente por conveniencia, ya que según el catolicismo, ella era una hija bastarda. En ese momento, muchos de los protestantes que huyeron al continente regresaron a Inglaterra con la esperanza de que la reina siguiera profundizando en el proceso de reforma bíblica, pero se encontraron con una terrible decepción. Aunque la reina Isabel simpatizaba con los protestantes, era reacia a todo tipo de dogmatismo, a la vez que se inclinaba por el esplendor y la pompa del catolicismo medieval. Estos protestantes, en cambio, abogaban por una reforma cabal donde la palabra de Dios fuese la única regla que regulara la doctrina, la vida práctica y la adoración de los creyentes. Por tal razón, a estos protestantes se les llamó puritanos durante el reinado de Isabel I. Estos hombres, los puritanos, se oponían firmemente a que la tradición o el poder del Estado impusiera sobre sus conciencias prácticas que Cristo, la verdadera cabeza de la Iglesia, no les hubiese impuesto. Martin Lloyd Jones, conocido predicador de nuestros tiempos, define muy bien la esencia del puritanismo como un deseo de que la reforma en la Iglesia de Inglaterra fuese completada. Estos hombres no estaban jugando a la Iglesia ni jugando a la vida cristiana. Ellos realmente creían que la Biblia era la palabra de Dios y que debían regular sus vidas y sus ministerios conforme a la verdad de Dios revelada en su palabra. Esa lucha entre los puritanos e Isabel se mantuvo todo el tiempo de su reinado. Finalmente muere Isabel I en el 1603 sin haber tenido hijos y habiendo expresado su deseo de ser sucedida en el trono por Jaime I, hijo de María Estuardo, a quien había decapitado por traición el 8 de febrero de 1587. Tenía 45 años de edad. María Estuardo era prima de Isabel y bisnieta de Enrique VII y por lo tanto su hijo Jaime era un heredero legítimo al trono de Inglaterra, conocido luego como Jaime I de Inglaterra, a partir del 24 de marzo de 1603. Y hasta aquí llegamos en esta entrega de otro programa de Historia de la Iglesia.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.